Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Vamos a disponernos ahora a contemplar los misterios de la vida pública del Señor y la actitud pues adecuada para afrontar la vida de Jesús es precisamente eso, la contemplación, porque la contemplación no es simplemente una especie de raciocinio sobre lo que vamos a leer o a oír, sino la contemplación siempre pone el ingrediente del amor. Contempla también con el corazón. No contempla fríamente, como podría, por ejemplo, ver un médico que examina a un enfermo y que les explica a sus alumnos qué enfermedad tiene y cuáles son los remedios para curarla, sino con la actitud de una madre que cuando ve a su hijo enfermo se une al sufrimiento. Y por eso la mejor manera de abordar la vida de Cristo es así, contemplando. Pues vamos a contemplar el inicio de la vida pública de Jesús, conforme al relato de San Marcos. Dice, después de haber narrado el bautismo y las tentaciones, después que Juan fue arrestado, vino Jesús a Galilea predicando el Evangelio de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Pues es la invitación a abrirnos al reino de Dios. Él repite esa invitación: convierte tu corazón, ábrelo a mi palabra, sigue mis pasos. Pues otra vez nos dice hoy lo mismo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, arrepiéntete. Vamos a pedir por la conversión de todos y cada uno de los que estamos aquí. Vamos a pedir por la conversión del Papa, ¿cómo? Por la conversión, sí, por la conversión del obispo, por la conversión del padre, por la conversión de fulanita de mi centro, por la conversión de mi familia. Pues sí, el Señor está invitando a todos a la conversión, por mi propia conversión. El reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Y apenas había empezado esta predicación, apenas este misterio que nosotros contemplamos al rezar los misterios luminosos, el tercer misterio luminoso, dice: caminando Jesús por la ribera del lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y los haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en su barca remendando las redes, y los llamó. Ellos, dejando en la barca a su padre con los jornaleros, se fueron con él. Pues el Señor está buscando colaboradores, haciendo a otros hombres partícipes de su misión. Desde ahora, esos hombres pues dejarán sus cosas, y se pondrán a seguir a Jesús y se pondrán a trabajar con Él, a buscar extender el reino de Dios en el mundo. Y nosotros podemos ver aquí en este pasaje de los primeros discípulos también un retrato de nuestra vida, y en realidad un retrato de la vida de todo cristiano, porque la vocación cristiana es también una misión. No es nunca una vocación que comienza y termina en sí mismo, sino una vocación que nos manda, un cometido. Y nosotros podemos saber que también Jesús nos llama a esto. Empieza su predicación llamando a colaborar con Él y termina su misión en esta vida cuando está a punto de irse al cielo diciéndoles: vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio a toda criatura, vayan para todas partes, hablen de esta buena nueva que ustedes han vivido. Y entonces ahí tenemos como la explicación de todo el apostolado, o sea, tú llénate de Jesús, convive con Él y después ve al mundo, velo a dar, porque te hace este inmenso honor, es decir, quiero que colabores conmigo. ¿Por qué lo hace así? ¿Es que acaso no podría haberlo hecho de otra manera? Pues sí, tan es así que a veces lo hace de otra manera. Por ejemplo, cuando manda unas conversiones, de esas conversiones instantáneas, como la conversión de San Pablo, o otros muchos conversos que ha habido en la historia, a veces aquellos hombres están, pues, incluso teniendo, por ejemplo, pues un mal testimonio de los cristianos, o como San Pablo está persiguiendo a esa nueva corriente dentro del judaísmo que le parecía completamente herética, y el Señor, sin valerse de nadie, de manera directa, del Espíritu Santo al corazón, convierte a una persona, lo hace otro. Pero no es lo habitual. Lo habitual es que emplee instrumentos. Te dice: te voy a dar este inmenso honor de que colabores conmigo. No quiero hacer nada sin ti. Quiero hacerte participar de la tarea más grande que puede tener un hombre sobre la tierra, que es extender el reino de Dios. Mucho más que podría ser, pues, extender cualquier otra ideología o cualquier otra economía. Extiende el reino de Dios en las almas. Necesito que lo hagas porque yo no quiero prescindir de los hombres. Y por eso voy a fundar mi iglesia sobre la roca de los apóstoles, y la iglesia va a ser apostólica. Creo en la iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Y los miembros de la iglesia son apostólicos. Empezaron con los apóstoles, que significa enviados, y siguen todos siendo apóstoles, siguen siendo enviados. Pues gracias, Señor, por darnos esta oportunidad de trabajar contigo. Hay gente que a lo mejor, pues, no quiere involucrar a otros en sus tareas, sobre todo si son, pues, no sé, por ejemplo, no sé, un gran artista. Es que yo quiero hacer este cuadro solo. No quiero que ninguno de mis discípulos intervenga porque, pues, son muy torpes y no quiero que pinten nada. El Señor nos dice: no, mira, vas a pintar conmigo en cada alma. Es verdad que yo te voy a llevar de la mano, pero necesito que tú pongas tu mano y que tú agarres el pincel y que tú metas el pincel en los colores y que vayas poniendo trazos que yo te voy a ir diciendo. Confía que voy a llevarte de la mano, pero colabora conmigo. Piensa que es un gran honor, es una dicha y al mismo tiempo una responsabilidad, porque yo me ato las manos. Si tú no trabajas conmigo, no voy a poder llegar a un ambiente o a otro. Necesito que me hagas presente. Cuento con tu palabra, con tu cuerpo para sufrir, con tus pies para ir de una parte a otra, con tu capacidad de hacer amigos. Pero, pues, llénate de mí, para que siempre seas dócil a mi moción, para que pueda llevarte fácilmente en los trazos que quiero hacer en cada alma. Por eso los llamó para que estuvieran con Él, estén conmigo y después se van a ir al mundo, van a ir a toda criatura, a todo el mundo, no tienen límites. Si hubiera seres humanos en otros planetas, también los mandaría ahí. No parece que haya, porque nos dijo nada más, aquí en este mundo vayan a predicar el Evangelio. Siendo Cristo enviado por el Padre, fuente y origen de todo el apostolado en la Iglesia, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, efectivamente Cristo es el enviado del Padre, es evidente que la fecundidad del apostolado, tanto de los ministros ordenados como el de los laicos, depende de su unión vital con Cristo. Pues qué importante es que no olvidemos esta verdad que nos está recordando el Catecismo de la Iglesia. La fecundidad de un apostolado, que sea bueno un apostolado, o que sea muy bueno un apostolado, que produzca muchísimos frutos, depende de su unión vital con Cristo. Según sean las vocaciones, las interpretaciones de los tiempos, los dones variados del Espíritu Santo, el apostolado toma las formas más diversas, pero la caridad, conseguida sobre todo en la Eucaristía, siempre es como el alma de todo apostolado. La caridad, el amor, conseguida sobre todo en la Eucaristía. Voy, me lleno y entonces puedo darlo. Si no, es peligroso, porque voy a dar, pues a lo mejor, mi apostolado, mi personalidad, mi visión de las cosas. Yo doy a Cristo, no me doy a mí. Por eso, pues, tenemos que hacer que la gente se lo encuentre lo más rápidamente posible, porque de eso se trata. No soy un transmisor de una doctrina, de un contenido, sino de una persona, del testigo de una persona. Y por eso, pues, tantas cosas en este sentido dijo San José María. Por ejemplo, el apostolado es sobreabundancia de vida interior. ¿Por qué no has apostolado a una persona? Pues porque no tiene suficiente vida interior. El hijo mío que no hace apostolado, algo en él no anda bien. Porque el que ama de verdad siente la ambición de llevar a otras criaturas a su felicidad, porque el bien es difusivo. Pobre del hijo mío que no tuviera este afán de traer a otras almas. Y una persona que tiene afán apostólico, pues de 100 almas le interesan 100, decía. Porque efectivamente está con el fuego interior, está encendido. El apóstol solo se forma en largas horas de intimidad con el Maestro. Enciende en oración su afán apostólico. Tengo este gran bien, entonces voy a darlo. O decía también San José María, el celo es una chifladura divina de apóstol que te deseo y tiene estos síntomas. Primero, hambre de tratar al Maestro. Pues ahí empieza todo, en que nos llenemos para poderlo dar. Por eso la fecundidad del apostolado depende de su unión vital con Cristo. Si no hay unión vital con Cristo, es pseudo apostolado, o simplemente no hay apostolado, no hay suficiente apostolado. Tal manera que el apostolado no nace de campañas, de eslogans, de pues que nos empujen, sino que como todo nace de dentro, surge de dentro. Pues qué calificativo nos podría dar el Señor de nuestro celo apostólico, del encendimiento de nuestra alma, de que no nos quedemos nunca encerrados. No es nuestra vocación estar encerrados en casa, decía. Qué bien estamos aquí, qué bien nos la pasamos, cuánto rezamos, qué bien nos la pasamos en las tertulias, cuánto trabajamos, cuánto aprendemos, cuántas clases llevamos. Sí, pero ahora sal al mundo, ve a atraer almas. Es que está el mundo muy difícil, es que la gente no responde. Pues podríamos decir, en primer lugar, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es no quejarnos del mundo, porque el mundo en el que nos ha tocado vivir es exactamente el mundo que tenemos que santificar. Y tenemos, por lo tanto, una gracia proporcional. Y si no conseguimos muchos frutos, pues simplemente es porque nos falta santidad personal. Se trata de transformar el mundo como hicieron los primeros cristianos. Y decía San José María, id a las encrucijadas, compele intrare. Pues esta frase que es una frase también evangélica, compele intrare, que quiere decir empújalos para que entren. En las encrucijadas, como dijo el Señor, vayan a los cruces de caminos y traigan a todos. Pues de alguna manera háganles un poquito de fuerza para que entren. Traédmelos como sea, obligadlos a venir. Muchas veces tú habrás pensado en el texto del Santo Evangelio cuando se ha tratado de tus amigos, ante la negativa del compañero, del pariente, del amigo, ante aquel excusarse de continuo, el compele intrare, ese mandato de Cristo, te empujó a ti a insistir en la oración, en la petición, y también en ese proceso que aclara la inteligencia y mueve la voluntad. Hay que decirle, Jesús te está buscando, Jesús te llama, Jesús está interesado en ti. Dile que también a Él lo busca Cristo. Ya no es que Jesús sea indiferente contigo, es que a ti también te está buscando. No pasa de largo junto a ti. Y muchas veces, pues esa voz, esa insistencia, esa oración es el punto que hace que aquella persona reaccione y vuelva y se confiese o tenga claridad, tenga luces, o se decida a llevar una vida de piedad porque se ha removido. Pues compele intrare. Nuestro apostolado es un apostolado de amistad y confidencia de persona a persona. Ese es el apostolado propio del Opus Dei. El Catecismo dice, según sean las vocaciones, las interpretaciones de los tiempos, los dones variados del Espíritu Santo, el apostolado toma las formas más diversas. Hay apostolado de muchísimos tipos. Basta a lo mejor a veces meternos a alguna página de estas de internet, que son páginas católicas, y algunas tienen los links, las direcciones de otras páginas, y algunas son de cientos o de miles de links, sobre todo ahora con esto de los blogs. Dice, pues es que hay de todo, de lo que tú quieras, y están divididos por temas, y bueno, ¿qué cosa quieres? ¿Por dónde quieres tener algo que te ayude en tu acercamiento a Dios? Pues aquí en esta gran cantidad pues puedo seleccionar. Pero ¿cuál es tu apostolado? ¿Cuál es mi apostolado? El apostolado del Opus Dei es un apostolado de amistad y confidencia. Es decir, dile que a él también lo busca Cristo. Tú dile a él que a él personalmente lo busca Cristo. Es un apostolado de amistad, de confianza, en el que surge de modo natural la confidencia. Se trata, por lo tanto, de saber provocar la plática personal para que se haga la luz. O sea, por eso, pues, los planes mejores son esos planes en que podemos estar hablando a solas con alguien, que nosotros le hablamos de lo que tenemos en el alma y esa persona nos habla de lo que ella tiene en el alma. Como resulta, pues, tantas veces ejemplificado en el Evangelio. Jesús va alma por alma. Busca a Nicodemo busca a la samaritana, busca incluso al buen ladrón. Aquí va buscando a cada uno de sus apóstoles, uno por uno. Pues toda la iglesia es apostólica, el Opus Dei es apostólico, tú eres apostólica, tu vida es apostólica, tu vida tiene una misión. Por eso se nos insiste mucho en el tema de un plan apostólico todos los días, que no haya día sin apostolado. Este día no tuve preocupación por las almas, no avancé aunque sea un pequeño paso, no puse una pequeña piedrita. Aunque no parezca, las almas están siempre urgidas, necesitadas. Las almas tienen un gran hueco cuando no han encontrado a Jesucristo. Por eso el mayor bien que les podemos hacer, la obra de caridad más importante, es llevarles a Dios, darles a Dios, hacer que sean capaces de tener encuentros con Él, de convertirse. Me contaban de la vida de este hombre, de Steve Jobs, de este gran genio de todo el mundo de las computadoras, que él tenía una especie como de misión de salvador, de redentor de la humanidad, que era precisamente abrir este campo, que ha sido una cosa espectacular. Y la gente, cuando les proponía sus proyectos, dicen, por ejemplo, que él inventó el mouse, el ratón. Antes había nada más flechitas para subir, bajar, ir a la derecha o a la izquierda, pero él dijo, no, yo quiero poner una cosa que en cualquier momento te puedas poner en cualquier parte. Inventó también las pantallas de las computadoras. Antes había nada más un pequeño cuadrito donde aparecían unas letras. Pero dijo, vamos a poner toda una pantalla. Y ahí en esa pantalla te vas a poder mover con el mouse. Y vas a poder fijar el cursor donde tú quieras. Y la gente, cuando les plantea esos proyectos a los que tenían dinero, a los que podían hacer las máquinas esas, les decía, es que esto no nos está pidiendo el público. No nos está diciendo que quieren un mouse o que quieren una pantalla. Esto no está queriendo la gente. Yo decía, es que la gente no sabe lo que quiere. La gente no tiene idea de qué cosa necesita, pero yo sí lo sé. Bueno, es un ejemplo que nos puede decir a nosotros también. A lo mejor esta persona no sabe que necesita a Dios, pero yo sí sé que lo necesita. Y yo sé que va a ser muy feliz cuando lo tenga. Así como es, mucho más fácil tener un mouse que mueva para cualquier parte el cursor que estar bajando una flechita de un renglón a otro y tardándome no sé cuánto en llegar a donde quiero, que ir directamente ahí. Pues efectivamente las almas no saben lo que necesitan, nosotros sí lo sabemos, aunque no nos lo pidan, aunque lo desconozcan, pues en el fondo están siempre buscando a Cristo. Toda la iglesia es apostólica en cuanto que ella es enviada al mundo entero. Todos los miembros de la iglesia, aunque de diferentes maneras, tienen parte en este envío. La vocación cristiana es, por su misma naturaleza, vocación al apostolado. Se llama apostolado a toda la actividad del cuerpo místico de Cristo que tiende a propagar el reino de Cristo por toda la tierra. Por eso Jesús empieza a decir, está cerca el reino de Cristo, y a continuación dice, sígueme Andrés, sígueme Juan, sígueme Santiago, sígueme Pedro, vengan a hacer lo que van a tener que hacer ustedes ya de modo permanente. Son enviados, vienen a propagar la buena nueva, a implantar el reino de Dios en cada corazón. Vamos a pensar en estos ratos de oración, en este día de retiro, en nuestra tarea apostólica, en las personas que estamos tratando, en esos 12 o 15 que tenemos que tener como colgados de los dedos de la mano, decir, ahí están, los voy repasando, ¿qué me dices, Jesús, de este y de este otro? ¿Qué quisieras que yo dijera? ¿Cómo puedo hacer como que surja esta necesidad de ti? ¿Cómo puedo removerlo? Pues la fecundidad del apostolado depende de la unión vital con Cristo. Vayan por todo el mundo. Opus Dei, opus apostólico. La obra hace un apostolado capilar. No un apostolado jerárquico, sino un apostolado que se mete en las entrañas de la sociedad, en el torrente circulatorio. Y es por tanto un apostolado pues que llega hasta el último rincón, hasta el último corazón. El Papa Pablo VI llamó a María estrella de la evangelización, la estrella, vamos a decir también la estrella del apostolado. ¿Y por qué es la estrella del apostolado? ¿Y explicaba? Pues en primer lugar porque la estrella marca el camino, marca el rumbo, y a Jesús se va por María. ¿Cuántas veces lo podemos comprobar? Pues a veces de manera general, por ejemplo, si vamos a la Basílica de Guadalupe, ¿cómo atrae María? Y entonces ahí ya la gente pues se confiesa, comulga, pero la estrella, esa maravillosa estrella del cerro del Tepeyac, pues los atrajo. ¿Cuántas veces nosotros podemos decir, bueno, pues esta persona que está un poquito reacia, voy a ir a través de María, la voy a invitar a una romería, o a ir a la basílica, o la voy a invitar a rezar el rosario, le voy a enseñar a rezar el rosario, ya que no se quiere convertir, vamos a ver cómo al rato María vence todas las resistencias, porque Jesús se va por María. Es también la estrella de la evangelización, o la estrella del apostolado, porque es la que mejor evangeliza, es decir, la estrella, así como pues decimos, este jugador es la estrella del equipo, pues María es la estrella de todos los apóstoles. Además es la primera que evangeliza, porque es la primera que lleva a Cristo a la casa de Zacarías y santifica a Juan, porque lo lleva a ella. Es la que mejor evangeliza porque es la que más tiene a Cristo. Nadie evangeliza, nadie hace apostolado como María, porque pues está llena de Jesús, da lo que tiene. Y también es la estrella del apostolado porque tiene pues eso que se llama como la buena estrella, es decir, es el atajo, el camino más amable, la manera más pues sencilla de ir a Dios, es como el secreto. Pues vamos a nombrar la estrella de nuestro apostolado, es la estrella de mi apostolado, es la que está siempre presente en cualquier plan apostólico, nunca dejo de decir acompáñame, vamos, habla tú en lugar, muéstrale a Jesús a esta persona, dale a Jesús, llévalo conmigo, pues para que realmente pueda lograr ella pues su encuentro. La tarea que nos supera, como siempre, porque es una tarea sobrenatural, depende de la acción de Dios, de la gracia de Dios. Pero el Señor nos dice, no pierdas la estrella, no te me vais a confundir. Tu apostolado tiene que ser siempre un apostolado mariano. Ella va a evangelizar contigo, como pasó, pues gracias a Dios, en esta evangelización de nuestro país, que por lo visto pues estaba la cosa muy difícil, que no había conversiones masivas hasta que la Virgen de Guadalupe en 1531 se hizo presente. Y entonces todo el mundo fue a Cristo. Pues que nos ayude a que nosotros también la podamos mantener siempre así, como muy claramente siendo la estrella de nuestro apostolado. Muchas gracias, Dios mío, por algunos afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.